La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. Voltaire, filósofo y escritor.
Esos tres días pasados encogidos en la tierra sin beber ni comer, los quejidos de los heridos, luego el ataque entre los boches y nosotros. Después, al fin, paran las quejas y los obuses que nos destrozan los nervios no nos dan tregua alguna. Y las terribles horas que se pasan con la máscara y las gafas en el rostro, los ojos lloran y se escupe sangre. Luego el trabajo con el pico bajo las terribles balas y el horrible tableteo de las ametralladoras.
La carta escrita hace 100 años por un soldado francés revela el horror de la Primera Guerra Mundial. Está a punto de cumplirse el centenario del inicio de la batalla más larga y la segunda más sangrienta de esta contienda, la Batalla de Verdún. Un ejemplo de guerra de desgaste en la que al final se peleó durante 10 meses por un pedazo de tierra en el que los soldados morían como moscas. Verdún es nuestro primer destino en un programa en el que tenemos además unas cuantas noticias astronómicas, como la descripción de la primera atmósfera de una supertierra. El primer exoplaneta al que se ha puesto la lupa en este sentido ha resultado ser un infierno, con temperaturas de alto horno y con una atmósfera venenosa. Marta Macho, en Mujeres con Ciencia, nos contará la historia de María Winkelmann, astrónoma del siglo XVII, la primera mujer que descubrió un cometa. Y el geólogo Antonio Arechavala nos trae diferentes temas. Empezaremos hablando de los destrozos de los temporales de la pasada semana. Charlaremos también sobre el futuro del embalse de Yesa, que por cierto ha sido declarada esta zona la más propensa a terremotos en la zona pirenaica. Todo debido, por cierto, a que por ella pasa la Canal de Verdún, nombre de un pueblo de Huesca también. Comenzamos. El próximo domingo 21 de febrero se cumplen 100 años de una de las batallas más cruentas de la Primera Guerra Mundial, el infierno de Verdún. Con motivo del centenario, el memorial que se alza donde estuvieron las trincheras reabre sus puertas este día 21 con una nueva exposición que, aparte de aviones y cañones, se recrea en el mundo de fango en el que cientos de miles de personas se vieron atrapadas durante meses. La muestra recopila 2.000 objetos personales de los combatientes, desde uniformes rotos por las heridas de guerra hasta cartas y blocs de dibujo en el que se retrataron, por ejemplo, los paisajes lunares abiertos por los proyectiles. 300.000 muertos y 400.000 heridos es el balance de la batalla más larga de la Gran Guerra, a la que dedica su nuevo número la revista Despertaferro en su edición de Historia Política y Militar Contemporánea, una edición que dirige Javier Beramendi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿En qué situación se hallaba la contienda antes de la ofensiva alemana sobre Verdún? ¿Cuál era la situación en este frente occidental en el que los franceses se habían visto obligados a replegarse? En el momento en el que Alemania lanza esta ofensiva, ¿por dónde iba la Primera Guerra Mundial?
Pues en el frente occidental la verdad es que estaba estancada. Es decir, después de los avances, como bien dices, alemanes en 1914, en los primeros meses, en los cuales pues bueno, barren parte de la esquina noreste de Francia, pues son contenidos a raíz de la batalla del Marne. Se inicia una serie de operaciones que se llamaron la carrera hacia el mar, que es bueno, pues digamos que los frentes empiezan a moverse desde la zona al norte de París hacia la costa del canal. Y a partir de entonces, bueno, pues aparecen las trincheras y realmente, aunque hay varias ofensivas ejecutadas por un bando y por otro, pues ninguna es concluyente y ninguna consigue realmente mover el frente, ¿no? Entonces realmente, bueno, pues está muy parado. 1915 es, entre comillas, un año de descanso, donde los aliados van a intentar atacar por otros frentes, como la famosa ofensiva de Galípoli, pero tampoco llega a sacarse nada en claro y, bueno, pues el año empieza, como decíamos, estancado.
Ajá. La verdad es que desde 1914 vamos cumpliendo centenario tras centenario de algunas de esas famosas batallas, como ya pasó el año pasado con Galípoli. Vamos a Verdún, vamos a situarnos en el contexto geográfico de esta ciudadela francesa. ¿Cómo era la defensa diseñada allí por un gobierno francés que evidentemente había blindado su frontera?
Claro, lo primero que hay que entender es que si vemos Verdún ahora en el mapa, está muy metido dentro de Francia, pero en aquella época, a raíz de la guerra franco-prusiana, Alsacia y parte de Lorena, entre otros Metz, habían quedado en territorio alemán. Entonces, Verdún realmente es la respuesta o el equivalente al sistema fortificado que los alemanes van a establecer en Metz. La localidad está, digamos, situada sobre el valle del Mosa y, digamos, que tiene tanto a ambas orillas del río, tanto hacia el este, al otro lado, como hacia el norte, pues una serie de alturas que es donde los franceses organizan o construyen un sistema de fuertes artillados, pues muy importante, muy modernos, porque claro, tienen 10 años, son relativamente recientes, como digo, para oponerse a estas fortalezas alemanas, porque se entiende que puede ser la vía natural de invasión de Francia desde los territorios de Alsacia y Lorena, y bueno, pues un poco también como medida de presión diplomática. También es cierto que el día que estalla la batalla, estos fuertes han sido desarmados, los cañones han sido trasladados a otros puntos del frente y parece que el sistema pues ya no está tan en boga.
De todas maneras, para Alemania imagino que fue una decisión que tendría su complicación, porque aún así había un sistema de fuertes pues bastante moderno, había que tomarlos y no pensaban seguramente que iban a poder hacerlo en muy poco tiempo.
Bueno, en realidad la idea que tenían los alemanes, o que tenía von Falkenhayn, que es digamos, el jefe del Estado Mayor General alemán y ministro de la guerra y que es el impulsor de esta ofensiva, resulta difícil de dilucidar, porque parece que inicialmente lo que él había pensado era lanzar un asalto muy muy brusco, muy violento, que capturara precisamente estas orillas sobre el Mosa, estas alturas sobre el Mosa en la orilla este, y obligara a los franceses a contraatacar desde la ciudad cuesta arriba y contra posiciones alemanas ya preparadas. Para eso, lógicamente, tenía que sumergir parte de, pasar más allá de parte de algunos de estos fuertes y, obviamente, pues habría que tomarlos en algún momento o por lo menos rodearlos para neutralizarlos. Parece que, en realidad, bueno, pues esta ofensiva salió mal, se inició esta acción de desgaste mutua, es decir, el plan fracasó ante la idea de desgastar solo a los franceses obligándolos a atacar, pues al final los alemanes insistieron en sus ataques y se desgastarían a su vez. Y hay un documento, sobre el que se discute mucho, que es el famoso memorándum de Navidad que habría escrito von Falkenhayn para el Kaiser, en el cual explicaba que su plan original había sido organizar una gran batalla de desgaste a base de muertos para acabar con la, digamos, con el material humano francés. Este documento no se ha encontrado y pocos de sus compañeros de época pues lo citan, ¿no? Él lo cita en sus memorias de 1920, pero pocos de sus compañeros o ninguno pues hablan de este documento, con lo cual queda como una especie de excusa sobre lo que pudo haber sido un plan mucho más violento, pero que fracasó.
Ajá. ¿Cómo se desarrolla la ofensiva en los primeros días? Porque también de cómo se desarrolla esta primera parte de la batalla, pues luego resulta que se queda instalada, por así decir, cada línea de tropas y el panorama que luego nos acompañaría durante los siguientes meses.
Pues sí, como decía, el plan es lanzar un asalto muy violento. Para ello se hizo una concentración de artillería. Los alemanes llegarían a juntar 1.200 cañones solo en un área de unos 10-14 kilómetros, es decir, para bombardear un sector de frente muy estrecho. Este bombardeo empezó sobre las 8 y 10 de la mañana y no cesó hasta las 5 de la tarde. O sea, estamos hablando ya de los grandes bombardeos de la Primera Guerra Mundial. Además, fue un bombardeo muy planificado, que en vez de atacar toda la zona por igual, pues se centró en objetivos concretos. Una vez, cesó el bombardeo, la idea era lanzar grupos de asalto, sobre todo con ingenieros armados con lanzallamas, que pudieran tomar las posiciones clave francesas y que pudieran, digamos, abrir el paso a las tropas que venían detrás. Esto, bueno, se descabaló bastante rápido, se convirtió en una especie de totum revolutum. Las unidades alemanas empezaron a lanzar ataques en masa porque no tenían del todo claro lo de los ataques en orden abierto, que era el que les habían ordenado, con pocas tropas. Hubo puntos en que los franceses resistieron mucho, como el Bois de Cor, donde está, bueno, el famoso Drian, que era un político y militar que ya había denunciado la insuficiencia de las defensas en el sector. Y, bueno, pues fueron 5 días, del 21 al 26 de febrero, en que los alemanes fueron progresando lentamente hasta que fueron contenidos por la llegada de refuerzos, dando por terminada la primera batalla, el primer asalto, y abriendo la puerta a los que vendrían después.
Uh-huh. A partir de este momento se declara lo que consideramos de forma clásica una guerra de trincheras, la típica guerra de pozos abiertos en el barro y con grandes momentos de inmovilismo y luego grandes intentos de avanzar que se ven frustrados porque la artillería es terrorífica y...
Pues sí, básicamente después de este gran avance inicial, efectivamente, volvemos al estancamiento del que hablábamos antes. Los alemanes van lanzando una serie de ofensivas. En el primer ataque habían tomado el fuerte de Douaumont, en más adelante tomarán el de Vaux, pero realmente, bueno, tomarán el de Thiaumont, es decir, van a ir avanzando hacia esas alturas que no habían conseguido alcanzar el primer día, que esto ya desbarata el plan inicial. Y al final, bueno, pues ya ha llegado el verano, el 1 de julio empieza la ofensiva del Somme, que en otro sector del frente, que es una gran ofensiva aliada. Esto hace que los alemanes ya tengan que empezar a mirar por encima del hombro a ver qué pasa en otras partes, empezar a mandar tropas, y ya esto marca el final de la ofensiva alemana en Verdún, sobre todo a partir de finales de agosto, cuando el propio von Falkenhayn pues es reemplazado como comandante en jefe del ejército alemán.
Pero tampoco se retiran, siguen ahí.
Claro, digamos que en esta época, bueno, pues las trincheras se instalaban y no se solía ceder terreno, entonces realmente pues se queda, como bien decías antes, es un intercambio de asaltos, de golpes de mano, a ver quién consigue romper, siempre en busca un poco de la ilusión de la movilidad operacional, que parece que es lo que intentaron todos los jefes aliados y alemanes durante esta guerra, sin conseguirlo más que al principio del todo y al final.
Dedicáis en la revista pues numerosa información a explicar cómo se construían las trincheras y cómo era la vida en estos lugares, en los que, la verdad, desde nuestra comodidad actual resulta complicado siquiera imaginarse, ¿no?, cómo debía ser vivir siempre inmersos en el barro, más allá del miedo a que te pegasen un tiro o a que te lanzasen un proyectil. Pero bueno, el propio día a día tenía que ser horrible.
Pues sí, en el barro y en lo que no era el barro, porque realmente eran trozos de cadáver, era todos los restos. Pues cuando llovía, cuando hacía sol, aquello se descomponía, en fin, era una situación bastante difícil, y de hecho, bueno, por eso ambos bandos van a intentar establecer cierto sistema de turnos. Es verdad que los franceses, movilizando unidades enteras, es decir, crearán lo que se llama la noria, que consistió en que casi todo el ejército francés, tres cuartas partes de él en concreto, pues pasaron por Verdún en algún momento. En el caso de los alemanes no fue así, las unidades se quedaron en ese frente, pero sí es cierto que se iban repartiendo, es decir, los soldados estaban arriba, en las alturas, en las trincheras, pues 10 días, y luego bajaban y se los cambiaba por otros soldados, es decir, se establecía un sistema de turnos para evitar que se volvieran todos locos, supongo.
Precisamente en este contexto, ¿cómo les llegaban los suministros?
Claro, el sistema, la cuestión de suministros, la verdad es que hubo una diferencia muy importante entre alemanes y franceses. Por explicarlo de una forma gráfica y a lo mejor pues fácil de visualizar, el frente de Verdún formaba un ángulo, ¿no? Entonces podríamos decir que el acceso, si vemos un reloj, pues el acceso francés estaba entre las 6 y las 9 de la tarde o de la mañana, y los alemanes ocupaban las otras tres cuartas partes. Esto a ellos les permitía tener varias líneas de suministro que llegaban hasta Verdún y poder repartir, digamos, todo el peso entre todas ellas. Los franceses, bueno, pues se creó lo que se llamó la Vía Sagrada, que se sacralizó, o por lo menos se le dio esta importancia más adelante, que consistió en una carretera, un sistema logístico muy, muy intensivo, basado en una carretera y un pequeño ferrocarril de vía estrecha. Pues como ejemplo, decir que por esa carretera pues podía llegar a pasar un camión cada 10, 14 segundos, es decir, el tráfico era constante, se estaba arreglando constantemente, es decir, había que mantenerla para que llegara a Verdún todo lo necesario para mantener la batalla. Una vez en Verdún, pues los soldados cruzaban el Mosa y un poco pues pasaban a la segunda parte, que era subir por aquellos caminos embarrados bajo la artillería enemiga, en un paisaje lunar, pues hasta encontrar la trinchera o el trozo de trinchera en el que tenían que instalarse, que además era otra dificultad. Bueno, las anécdotas de unidades que se pierden, que se desbaratan, de soldados que mueren ahogados en pozos de lodo, son innumerables.
¿Qué armas se utilizaron en Verdún? Porque la Primera Guerra Mundial fue un campo de pruebas también, de armas que hasta ese momento pues no se habían experimentado con tanta profusión, ¿no? Y es donde empezamos a ver carros blindados y donde empezamos a ver bueno, pues muestras de artillería que hasta entonces eran prácticamente desconocidas. En Verdún, por ejemplo, ¿qué armas destacarías?
Pues desde luego la reina fue la artillería, al principio sobre todo la alemana, porque emplearon obuses y morteros, es decir, artillería, piezas que disparaban en parábola, con lo cual esto permitía que los proyectiles vinieran desde las alturas y pudieran entrar en las trincheras y en los refugios. Los franceses utilizaron más la artillería de tiro tenso, aunque poco a poco se va modificando. El carro de combate no llegó a aparecer todavía en Verdún, aparecerá en otras ofensivas posteriores, pero por ejemplo, bueno, pues se utilizaron armas tan terribles como el lanzallamas. Los alemanes utilizaron bastantes lanzallamas, o el gas, sobre todo un gas nuevo, el fosgeno, que digamos que, bueno, pues la aparición de un veneno diferente pues siempre es preocupante.
Sí, sí. En la trágica historia de esta batalla, de la batalla de Verdún, destaca un episodio especialmente dramático, el de la toma del fuerte Vaux, al que hacías referencia hace un momento. ¿Qué ocurrió allí?
Sí, bueno, la toma del fuerte Vaux, primero, es que es un ejemplo interesantísimo de guerra de ratas. Además, tenemos la suerte de que el comandante Reina, el comandante del fuerte, bueno, pues escribió un poco después de la guerra sus memorias de aquel acontecimiento, con lo cual ha quedado muy, muy plasmado en la memoria colectiva. Y realmente lo que sucede, bueno, pues que durante uno de sus avances, una de sus ofensivas, los alemanes consiguen instalarse encima del fuerte, toman las posiciones que cubren el foso y entonces a partir de ahí pueden acceder a las entradas que hay sobre la construcción. Y a partir de ahí, como digo, pues es una guerra por pisos, es decir, ellos van intentando avanzar por los túneles, los franceses establecen una serie de barricadas de sacos terreros, pues allí tenemos gas, tenemos a lanzallamas, granadas, es decir, todo tipo de armas nuevas, hasta que la guarnición descubre que, por lo visto, pues ha habido algún tipo de problema con sus reservas de agua, con los depósitos de agua. La opción más plausible es que alguna explosión pudo romper la losa del depósito, con lo cual el agua se filtró a la tierra por debajo del fuerte, pero bueno, el caso es que se van quedando sin agua y hasta que llega un momento en que, bueno, pues ya no hay resistencia posible y se rinde el fuerte. Pues esto es, son entre el 2 de julio que empezó el ataque hasta el día 7 que se rindieron finalmente. Uh-huh. De julio.
En diciembre de 1916 la contraofensiva francesa inclina la balanza de la batalla de su lado y parecía que podían haber encontrado la clave táctica, la forma de acabar con la guerra de una forma rápida. Pero en 1917 quedó claro que no era así. De hecho, todavía quedó mucha Primera Guerra Mundial por delante. ¿Cuál fue la clave de la final de victoria francesa? ¿Pero por qué finalmente eso no les dio, por así decirlo, la llave del final de la guerra?
Pues en realidad yo creo que es una guerra dentro del marco de trincheras, donde parece que todas las batallas son iguales. Realmente, bueno, pues ambos bandos iban implementando métodos nuevos, formas nuevas de atacar, más organizadas, con bombardeos más precisos. Y realmente el general Nivel, que fue el que organiza estas dos contraofensivas, la de octubre y la de diciembre, pues sobre todo como consigue ganar parcelas de terreno que hoy nos parecerían irrisorias, pero que bueno, en aquella guerra eran importantes, pues ya dio por sentado que había dado con el método para poder derrotar a los alemanes. Y volvemos a la idea que comentábamos antes, ¿no? Conseguir esa libertad operacional de movimientos y volver a la guerra móvil. Cuando lo intenta efectivamente en 1917 en la ofensiva del Chemin des Dames, pues es un fracaso absoluto, es una masacre y a partir de ahí pues Nivel pierde su puesto y toda la guerra pues se tiene que replantear otra vez. Uh-huh. Realmente lo que ha pasado es que los alemanes también han ido aprendiendo y también han sido capaces pues de encontrar la solución a los nuevos modos de ataque implementados por los franceses.
Uh-huh. Cada nueva batalla en esta Primera Guerra Mundial era una masacre en toda regla. El balance de muertos y heridos pues nos habla de decenas, de cientos de miles, de hecho, de personas muertas, de personas de baja. Y también surge, por así decirlo, el mito del combatiente de Verdún, en el lado francés fundamentalmente.
Pues sí, yo creo que esto está basado sobre todo en esta noria de la que hablábamos antes, que casi todos los franceses, casi todos los combatientes franceses habían pasado por Verdún. Y entonces se convirtió en una experiencia compartida, es decir, se hablaba de la Côte du Poivre y casi todos sabían lo que eran. Se hablaba del fuerte de Thiaumont o del túnel de Tavannes y todo el mundo sabía o era capaz de visualizar de qué se hablaba. Y esto crea un recuerdo compartido que va magnificándose, sobre todo porque además Verdún es la primera victoria puramente francesa desde el Marne en 1914, es decir, han pasado más de 2 años. Y esto, pues como digo, se va convirtiendo en leyenda, hasta el punto que se acaba diciendo que el que no ha estado en Verdún en realidad no ha estado en la guerra.
Uh-huh. He leído que en 2008 murió el último de los combatientes de esta batalla, y ahí es nada, ¿eh?
Pues sí.
Una longevidad increíble, la verdad.
Bueno, después de haber pasado por eso, ya no sorprende casi nada.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el balance de Verdún fue terrible, como decíamos antes, 300.000 muertos, 400.000 heridos. Y bueno, y los destrozos que causa cualquier guerra y una de estas guerras tan duras en particular, pues casos de estrés postraumático y que, por cierto, no sé si en esa época siquiera estaba definida la dolencia en sí, ¿verdad? Ahora para nosotros es bastante habitual, pero no sé si en 1918 se trataba a los soldados con esa etiqueta, la de
pues el estrés postraumático. Pues se empezaba a ver alguna cosa en esta línea. Obviamente en la mayoría de los casos se identificaba pura y simple cobardía, pero sí ya hubo algunos médicos militares que se empezaron a dar cuenta de que había algo más detrás.
Javier Beramendi, muchísimas gracias, como siempre, un saludo.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Apuntes de ciencia.
El gobierno chino ha decidido reubicar a más de 9.000 personas habitantes de la provincia de Guizhou, al suroeste del país, para construir el radiotelescopio más grande del mundo. Su intención es que toda la zona cercana al observatorio esté completamente libre el próximo mes de septiembre. El telescopio será el más grande del mundo de su tipo, superando al que existe en el observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, que tiene 300 metros de diámetro. El ejecutivo chino apunta que la precisión sin precedentes de este aparato permitirá a los astrónomos detectar púlsares débiles. Además, la matriz también puede funcionar como una estación de tierra de gran alcance para futuras misiones espaciales. Incluso permitiría avanzar en la búsqueda de signos de vida extraterrestre. Científicos rusos han desarrollado un proyecto de mejora de sus misiles balísticos intercontinentales para poder destruir con ellos meteoritos cercanos a la Tierra de entre 20 y 50 metros de diámetro. A estos científicos les gustaría probar las capacidades mejoradas de estos misiles contra el asteroide Apophis, que se acercará peligrosamente a la Tierra en el año 2036. Y este martes ha despegado desde Rusia el tercer satélite desarrollado por la Agencia Espacial Europea para su programa Copérnico de monitorización medioambiental. Sentinel-3A se dedicará principalmente a monitorizar los océanos, analizando la altura de su superficie, su color y su temperatura. Los resultados se distribuirán de forma gratuita a usuarios de todo el mundo. Y mirando mucho más lejos, los astrofísicos han conseguido analizar por primera vez la atmósfera de un exoplaneta, de los conocidos como supertierras, por tener una masa superior a la de la Tierra, pero sin llegar a ser un gigante gaseoso. Con los datos del telescopio espacial Hubble y una nueva técnica de análisis, se ha podido comprobar que el exoplaneta 55 Cancri E tiene una atmósfera entre inhóspita e infernal. Esta supertierra orbita muy cerca de su estrella madre. Allí un año dura solo 18 días y las temperaturas en su superficie, se cree, alcanzan unos 2.000 grados centígrados. Los datos también ofrecen indicios de la presencia de una molécula especial en su atmósfera, el cianuro de hidrógeno, un marcador de atmósferas ricas en carbono, y un compuesto además muy venenoso. Hasta hace un tiempo, a 55 Cancri E se le llamaba, por cierto, el planeta de diamante, porque los modelos que consideraban su masa y radio apoyaban la idea de que su interior es muy rico en carbono. En 2003 se dio a conocer el hallazgo en la isla de Flores, Indonesia, de un homínido de hace unos 18.000 años con unas características físicas muy particulares. Medía un metro de estatura y pesaba 25 kilos. ¿A qué especie pertenecía el Homo floresiensis, o hobbit, como fue rápidamente bautizado? Bueno, pues desde entonces se ha dicho que era un Homo erectus que encogió para adaptarse a la vida en una isla, o que se trataba de un Homo sapiens con algún tipo de trastorno genético. Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores franceses concluye que estos diminutos homínidos no pertenecían a nuestra especie. La microtomografía de alta resolución del cráneo mejor conservado de Hombre de Flores no muestra ninguna de las características que definen al Homo sapiens. La estructura y la forma del cráneo muestran, de hecho, similitudes claras con Homo erectus. Este estudio confirma otra investigación publicada recientemente con el primer análisis sistemático de decenas de dientes hallados desde 2003 en la isla Indonesia. También esta línea de trabajo apunta hacia el primitivo Homo erectus. Esto significa que estos pequeños seres se separaron de la línea evolutiva de los humanos actuales hace más de un millón de años. Los hobbits evolucionaron por separado desde una población asiática de Homo erectus y habitaron esta isla al menos hasta una época tan reciente como la comprobada por estos restos hace 18.000 años. El Hombre de Flores sería además el primer ejemplo conocido de una especie humana afectada por enanismo insular, un proceso de adaptación evolutiva que se puede dar en islas y otros ecosistemas aislados por razones como la escasez de recursos. Científicos italianos han reconstruido la erupción volcánica conocida como Ignimbrita Campania, que ralentizó la expansión del hombre moderno en Europa hace 39.000 años. Este suceso se produjo cerca de la actual ciudad de Nápoles y en un proceso en el que se llegó a depositar un volumen total de ceniza equivalente a 8 veces el volumen del Everest, entre el sur de Italia y las planicies de Siberia. Los científicos han reconstruido este fenómeno extremo mediante centenares de simulaciones ejecutadas en el superordenador Mare Nostrum. Con ellas se ha podido determinar que en la primera fase la supererupción generó una columna de 44 kilómetros de altura y dispersó 54 kilómetros cúbicos de depósitos de caída en el sur de Italia. Posteriormente, la actividad volcánica cubrió con ceniza un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, como decíamos, desde el Mediterráneo hasta la actual Siberia. La emisión de cenizas y aerosoles en la estratosfera provocó además un invierno volcánico que redujo en 5 grados la temperatura en Europa Occidental y 2 grados en el conjunto del planeta. Este evento tuvo un importante impacto en la evolución de la especie humana en Europa, ya que tuvo lugar cuando nuestra especie había comenzado a expandirse por el continente desde Oriente Medio, desplazando a los neandertales. La supererupción, junto a los eventos del último periodo glacial, redujo notablemente el territorio europeo habitable y habría contribuido a ralentizar la entrada de los humanos modernos, reduciendo además la población que ya se había asentado en la zona, que quedó devastada por las cenizas. A cambio, toda esta misma zona, años después, se convertiría en un territorio notablemente fértil y atractivo para los nuevos pobladores.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Hablábamos hace un momento de una supererupción y la relación que tenemos con eventos geológicos extraordinarios es a menudo el tema del que charlamos en la sección de Antonio Arechavala de los miércoles. Hoy seguimos en esta línea con nuestro colaborador, el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Antonio, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal estáis?
En este caso no tenemos erupciones en el esquema del programa. Sí, vamos a empezar hablando de los temporales, que también han provocado una serie de destrozos los últimos días. Lo que nos ha traído a la memoria, bueno, pues el hecho de que cuántas y cuántas veces habrá que reconstruir los mismos espigones para que el mar se los vuelva a llevar uno, dos, tres, cuatro años después.
Sí, incluso dentro del mismo año, muchas veces. Estamos asistiendo ahora mismo a una... A ver cómo se están dando temporales muy fuertes, que rompen espigones, que rompen paseos marítimos, que rompen edificios, como hemos visto en Santander, que hacen verdaderos desperfectos que nos cuestan mucho dinero a los contribuyentes, ¿no? Vemos cómo además luego se reparan con más o menos una filosofía que es muy graciosa, que siempre es la misma y no cambia, que es la de volver todo a su estado anterior. Una filosofía que además se anuncia muy a bombo y platillo, con mucha fanfarria por parte de los medios de comunicación cuando lo inauguran los políticos. Y además es, yo creo que hay un discurso vertical demasiado marcado y es eso de intentar volver siempre al estado anterior a la catástrofe, ¿no? Las políticas un poco como preventivas para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, para dotar al medio humano, que es donde nosotros vivimos, de más resistencia ante el embate de ciertas catástrofes o de incluso de salir fortalecidos de esas experiencias, básicamente son inexistentes. Y esto pues lo hemos visto, lo estamos viendo, y ahora con estos eventos extremos cada vez más frecuentes vemos que se produce con más frecuencia y exactamente igual, ¿no?
Y a lo largo de la historia hay numerosas crónicas que nos van explicando cómo ciertos hechos, ciertos acontecimientos que nos parecen extraordinarios son, sin embargo, recurrentes.
Sí, efectivamente. Está clarísimo que para tener un buen conocimiento de dónde vamos a actuar, vamos a hacer pues nuestras ciudades, nuestros centros de trabajo, nuestros polígonos industriales, las grandes obras de infraestructura, es muy importante conocer el terreno sobre el que vamos a sentarnos y cuál es su dinámica y qué recurrencias históricas han tenido a lo largo de los siglos, ¿no? De posibilidades de que algún día pues vengan y nos den un gran disgusto. Disgustos que muchas veces son para siempre. Siempre hemos comentado aquí en este programa que en casos de aquellas comunidades que no le dieron importancia a las catástrofes sísmicas, a las catástrofes volcánicas, no, muchas veces pues no son capaces de recuperarse jamás, ¿no? Después de un embate fuerte de verdad, ¿no? No de estos embates así que nos tenemos casi todos los años, ¿no? De hecho, el otro día, el día 12, el viernes, tuvisteis un programa fantástico con Gurtz Jauregui, en el que hablaba precisamente de esa estúpida disociación, ¿no? entre las ciencias y las letras, ese divorcio entre el conocimiento humanístico, histórico, filosófico, uh-huh, y el conocimiento científico, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído muchos disgustos, y esto puedo dar fe, o sea, puedo poner ejemplos claros de cómo ese desconocimiento de la historia de una región, que digamos que la historia, los medios, que la dinámica que tiene una zona determinada no determina totalmente la vida de las personas que ahí habitan, pero sí, en cierto modo, hace que sean unas determinadas formas de ser, unas determinadas formas de construir, y sí que de alguna manera esculpe un poquito la forma de ser y de trabajar, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a un momento en el que yo creo que hemos primado el conocimiento científico, sobre todo el técnico, por encima del humanístico, ¿no? Y eso nos está trayendo muchos disgustos porque, por ejemplo, en el tema de catástrofes, que ya sabes que es a lo que me dedico, terremotos, grandes problemas de tempestades, incluso en su momento, pues las pestes, las malas cosechas, cambios climáticos, etcétera, todo esto lo recogían en geógrafos e historiadores. Estas personas, historiadores y geógrafos, poco a poco, con la evolución de nuestra sociedad mucho más tecnológica, fueron expulsados de las comisiones que hacían los estudios para hacer normativa sectorial, y al final pues nos hemos encontrado que estamos ahora pues geólogos, físicos, ingenieros, arquitectos y tal, que no tenemos unas buenas metodologías históricas, y al final pues acabamos teniendo datos un poquito erróneos, o bastante erróneos en muchos casos, de cuál es el terreno, el territorio sobre el que actuamos, ¿no? De esta forma, las normativas sectoriales para construir grandes presas o grandes infraestructuras son pobres y al final acabamos pagando el pato, ¿no? Y si esto lo sumamos a esa tendencia a volver a restaurar las cosas a su estado anterior, pues la verdad que no aprendemos mucho, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista teníamos que aprender bastante más de los historiadores y además tomar políticas preventivas más que de volver otra vez a los estados anteriores, a los embates de los temporales, roturas de presas o lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Ya que estás hablando de presas, ¿hay alguna novedad con respecto al futuro del embalse de Yesa? Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia de 6 expertos y entre ellos pues Antonio Arechaval aquí presente. ¿Qué es lo que quieren que expliquéis ante los diputados?
Bueno, esto yo sí que, bueno, yo lo he visto por la prensa, efectivamente, porque el martes pasado yo estuve en el Parlamento de Navarra comentando en una comisión que hubo sobre el estudio de los problemas geotécnicos de Yesa, comentándole a sus señorías cuáles eran los problemas geotécnicos que se habían derivado hoy precisamente de lo que acabo de contar, es decir, de un desconocimiento absoluto de cómo era el medio. Un desconocimiento además no solamente científico, geohistórico, sino histórico en sí, ¿no? Y bueno, pues yo lo que quería hacer llegar era precisamente que esto, a pesar de ser una competencia del gobierno central, se estaba produciendo un gran problema de estabilidad, un problema de una amenaza real en terreno navarro, ¿no? Entonces, pues, que tendrían que pedir explicaciones, pero más contundentemente. Es decir, que el problema que tenemos es un problema que ya no es un problema de obra civil, sino que es un problema de estabilidad importante de una zona que puede estar sometida ahora mismo a un estrés muy muy peligroso, ¿no? Bueno, pues esto parece ser que trascendió y luego sí que lo he visto por la prensa, que hay una petición de comparecencia de 6 científicos, creo, somos 6 especialistas, entre ellos me han metido a mí, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el problema fundamental que hay ahora mismo en Yesa, en ciernes por lo menos?
Bueno, sabemos que hay una ladera, que es la ladera derecha, que se está moviendo, ¿no? Que sobre todo tuvo un movimiento muy fuerte del orden de unos más de 20, en algunas zonas de más de 20 centímetros en 2013, en aquel momento lo que ya se llama abiertamente en las escuelas de ingeniería y en, bueno, en muchos ámbitos científicos, lo que fue la catástrofe de 2013, provocó el tener que desalojar dos urbanizaciones, 300 y pico personas, el movimiento de la ladera y triturado completo de esa ladera, el levantamiento de uno de los módulos, el módulo cero de la presa derecha, y en ese momento pues se puso, bueno, se subió a creo que a alerta 1, fue lo que se estableció 10 kilómetros aguas abajo en la ciudad de Sangüesa. Bueno, se provocó una situación realmente peligrosa y la verdad que yo creo que las instituciones fueron bastante vagas a la hora de actuar. Y bueno, eso es un poco lo que comentábamos el otro día en el Parlamento, ¿no? La flojeza, ¿no? En este caso del Gobierno de Navarra y de algunas de las instituciones que tendrían que haber en ese momento, pues coger el toro por los cuernos y reaccionar como Dios manda, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que de no haberlo hecho en su momento, ahora se están pagando otra vez las consecuencias de ese problema, puesto que la ladera, según los informes que van saliendo de la Confederación, sigue teniendo zonas que a veces se mueven, otras se paran. Es decir, que el triturado profundo continúa, con lo cual estamos ahora mismo en una situación de empeoramiento de las propiedades mecánicas, de un empeoramiento generalizado de la seguridad y de un empeoramiento generalizado de la estabilidad de toda la zona.
La cuestión de fondo en este tipo de temas, cuando hablamos de daños causados por temporales, por inundaciones o por terremotos, es que las zonas inestables no deberían ser aptas ni para construir viviendas ni tampoco infraestructuras. En este sentido, nos ha parecido relevante comentar un estudio sobre un trágico suceso que tuvo lugar hace 2 años en Estados Unidos, en una localidad llamada Oso, donde una ladera empapada por la lluvia se derrumbó y formó un aluvión de lodo que afectó a un pueblo cercano, provocando decenas de muertos. Fue hace justo 2 años, ahora va a hacer en marzo el segundo aniversario. Fue un trágico suceso que dio la vuelta al mundo porque hubo bastantes fallecidos y realmente, bueno, salvando las distancias, no estamos hablando de que en Yesa vaya a pasar nada parecido, pero bueno, la cuestión es parecida, ¿no? Es como un parte de un terreno se puede llegar a derrumbar debido en este caso a la acumulación de agua.
Sí, el proceso fue muy parecido al de 2013 precisamente. Lo que pasa es que, bueno, aquí como estábamos en obra y estaba controlado, tuvimos la suerte de que se pudo reaccionar a tiempo. En Oso no. En Oso lo que pasó fue que llegó un momento de tal saturación que aumenta tanto el peso de la ladera por la acumulación de agua debido a la deforestación que se dio. También la acumulación de agua lo que produce es una disminución de los parámetros resistentes, como son el rozamiento, pues que convierte el agua en un lubricante de las partículas, y además también en la cohesión, o sea, ¿no? Tienen menos pegamento, digamos, el terreno, ¿no? Con lo cual llegó un momento que deslizó y se llevó por delante, efectivamente creo que son 70 y tantos los desaparecidos, 43 muertos contabilizados. Y bueno, y acaba de salir un estudio muy bueno que lo que viene a decir más o menos es que, bueno, que es conocido que por una serie de causas debidas a los acontecimientos geológicos puros, ¿no?, sobre todo externos, de la dinámica externa de los últimos 15.000 años después de la glaciación, muchas de las zonas que ahora son valles fluviales se han convertido en inestables. Entonces tienen ese calificativo de zona inestable. Eso quiere decir que es una zona inestable, quiere decir que las laderas en general, debido a la excavación de los ríos, que ha sido muy rápida en el tiempo geológico, debido a la acumulación de sedimentos, que ha sido muy rápida también en el tiempo geológico, produce que estemos hablando de laderas que son, en relación a otras laderas de otras zonas, muy inestables. Hablamos de factores de seguridad, pues raspados, muy, muy bajitos, ¿no? Y esas son precisamente zonas en las que a veces el ser humano, en este caso de Oso, pues construyó unas urbanizaciones, ¿no? Y pues al final, ¿qué pasó? Pues que unas lluvias muy fuertes se las llevaron por delante, ¿no? No directamente las lluvias, sino el problema de que toda la ladera deslizó, ¿no? ¿Qué pasó en la catástrofe del año 2013 de Yesa? Pues exactamente lo mismo, que unas lluvias muy fuertes lo que hicieron fue mover toda la ladera y en este caso arruinar dos urbanizaciones completas y todo el problema que hemos comentado antes, ¿no? Uh-huh. Y esto, claro, es irreversible, puesto que es lo que le comentaba yo también a sus señorías, en esta zona del universo donde nosotros vivimos, cuando algo se rompe queda roto para siempre, es decir, que no tenemos loctites imaginarios, ¿no?, que a 70, 80 metros de profundidad puedan arreglar este problema, ¿no? Entonces eso es simplemente que este estudio que ha salido ahora nuevo sobre la ladera de Oso hace hincapié en esa necesidad de tener que tomar medidas, incluso de paliativas tan extremas como decir, oye, aquí no se construye y punto, ¿no? Pues porque el medio geológico es muy inestable, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de inestabilidades y volviendo a Yesa, esta zona ha sido calificada como la zona más propensa a terremotos de todo el Pirineo.
Bueno, Veamos, es que encima aquí tenemos el problema de la geología externa, que es grave, pero es que además en los últimos años, debido a, precisamente a los estudios históricos, pues nos hemos encontrado, la gente que hemos trabajado con metodologías de historia, en archivos diocesanos, en escritos históricos, etcétera, el hecho de que la Canal de Verdún, que es donde está precisamente el embalse de Iesa ahora, pues sea una de las zonas con más sismicidad, con una densidad de sismicidad catastrófica más importante de toda la zona pirenaica. A partir de todos estos trabajos recopilados, lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, el Departamento de Interior del Gobierno de Aragón, ha sido publicar en 2014 la confección de un mapa de riesgo sísmico de Aragón. Y da la casualidad de que la única zona, digamos que tenemos el rojo del semáforo rojo, es la Canal de Verdún, precisamente, donde se esperan terremotos frecuentes, hablamos de uno de cada 500 años, ¿no?, de terremotos frecuentes por encima de intensidad 8, es decir, que la zona queda catalogada como de muy peligrosa. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que hay, es decir, que en Navarra no lo tenemos, pero es que, claro, la sismicidad no conoce fronteras, que es lo que hemos visto, ¿no?, en otras ocasiones en este programa, ¿no? Es decir, que yo puedo tener un terremoto o tener un mapa, ¿no?, que me dice que aquí va a haber terremotos de intensidad 8, doy un salto y me meto en Navarra, y entonces ya estoy en una zona que, bueno, se supone que no, ¿no? Pero claro, no es así, porque si hacemos la extrapolación de los datos de las fallas y de la zona histórica, pues precisamente la mancha roja que aparece en toda la Canal de Verdún se extendería precisamente hacia Navarra, hacia la zona de Lumbier, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de terremotos, la mayoría de ellos se producen a varios kilómetros de profundidad y provocan fracturas en la corteza terrestre, pero algunos terremotos se producen muy en el fondo, en el interior del manto, a centenares de kilómetros, donde no existen las condiciones adecuadas para que la corteza acabe rompiéndose. ¿Por qué hay terremotos a estas profundidades? Bueno, pues esto era un misterio que empieza a resolverse a raíz de una investigación en torno a un mineral llamado lawsonita que parece tener la clave de estos terremotos profundos.
Sí, bueno, los terremotos más dañinos precisamente son los más superficiales, ¿no? Pero luego tenemos terremotos que también llamamos de intermedios y terremotos muy profundos, ¿no? Quizá acabe la actividad sísmica de la corteza, bueno, de la corteza, estamos hablando ya, fíjate que sí, del manto, ¿no? Acaben a los 650 kilómetros. Sin embargo, hay una zona que está ahí entre aproximadamente por los 200, entre 200 y 500 kilómetros, donde hay muy poca actividad, sísmica, ¿no? Esto se explica por el hecho de que allí las rocas estén en un estado, pues, viscoso, ¿no?, de tanta presión y temperatura. Sin embargo, ahora ha habido un estudio nuevo de que esos pocos terremotos que se dan en esa zona, que son casi casi como para aplaudir cada vez que se dan, son una serie de terremotos que tienen una explicación, claro, que no puede ser por las fallas, puesto que allí no hay fenómenos de fracturas grandes que puedan acarrear esa explosión de energía que conocemos todos como terremoto superficial, ¿no? Sin embargo, unos estudiosos de la Universidad de Brown en Estados Unidos han llegado a desarrollar una teoría de por qué se producen a esas profundidades intermedias de 300 kilómetros y así, entre 70 y 300 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y es que, bueno, ahí hay un mineral, efectivamente, que es la lawsonita, que es un silicato, que, bueno, está hidratado, y al ir entrando a través de las zonas de subducción en el interior de la Tierra, con el calor de la propia Tierra, pues lo que hace es que va perdiendo agua, y se convierte en un material frágil. Así, frágil, es decir, que pasa de dúctil, es decir, de un material con un comportamiento plástico, si quieres, uh-huh, a de repente tener un comportamiento elástico, ¿no? De tal forma que esas roturas, que están sin explicar todavía, se pueden, digamos, contagiar, ¿no?, y dar a grandes roturas que las notamos en la superficie como terremotos. Son terremotos menos intensos, pero son terremotos que también vapulean los edificios, y además que tienen una extensión en superficie bastante importante, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas, hace poco hubo un terremoto doble, de los profundos, a 600 ¿sí? y pico kilómetros, que se movió desde Moscú hasta Alaska, ¿no? Y bueno, y en la placa de Nazca fue el famoso terremoto doble de hace unos meses, que movió toda la zona de, bueno, varios países, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, lo notaron, ¿no? Y la gente salió a la calle asustada. Fueron dos terremotos de 7,6 con 5 minutos de diferencia cada uno, y fueron a 609 kilómetros de profundidad, ¿no?, que son la zona donde sí se dan, ¿no? Eso se notó en toda América del Norte y en toda América del Sur. pero notas como una pequeña vibración, sí que hay gente que se asusta y tal, ¿no? Pero estos terremotos así, o intermedios, a 300 kilómetros, como el del que estamos hablando de la Lausanita, estos terremotos profundos no producen las roturas de edificios, ni el latigazo con la aceleración uh-huh. sísmica del terreno, como los que notamos cuando son mucho más superficiales, ¿no?
Sí, sí. El último, el de Taiwán, claro, que ha sido hace poquitos días y que, bueno, pues todavía están en plena fase de recopilación de destrozos, porque realmente ha sido bastante, bastante importante.
Pues mira, esta es una de las cosas llamativas sobre el tema del urbanismo, porque tenían los datos del terremoto del año 1999, del terremoto de Chichi, muy cerquita de allí, de donde se vio este último, con unas licuaciones del terreno clarísimas. El terreno, cuando se le somete este tipo de vibraciones, se puede licuar, ¿no? Se vio en Nueva Zelanda, se ha vuelto a ver la semana pasada en Nueva Zelanda otra vez, en pleno verano, el día de San Valentín, lo estaban celebrando en la playa, y de repente un terremoto que produjo la caída de rocas en las playas, en los acantilados, la gente se asustó mucho. Bueno, mucha gente que estaba en la playa de repente vio como unas montañas de polvo, ¿no?, se extendían por las playas, y luego en las zonas del interior, donde están muchas de las zonas que habitamos, se licúan y se caen los edificios, tragan, ¿no? Y esto es lo que ha pasado también en el terremoto de Taiwán, que se ha visto otra vez que se ha vuelto a licuar el terreno, ¿no?
Uh-huh. Pero licuar, literalmente.
Licuar, efectivamente, se convierte como en un líquido. Es decir, son arenas saturadas, limos saturados, uh-huh. que tienen, que en el momento que tú los vibras, eso lo puedes hacer en tu casa tranquilamente, al vibrarlo se convierte en un líquido. Así que si tienen edificios que estén sentados sobre ellos, pues en ese momento pues se comportan como si estuviesen en una piscina, por unos segundos, ¿no? Entonces, claro, esos momentos en los que el terreno se licúa, el edificio es como arenas movedizas, el edificio se hunde.
Mal sitio para construir ahí también, entonces.
Efectivamente, bueno, sí, hay digamos que hay tecnologías y, bueno, constructivas, hay metodologías para, una vez conocido, uh-huh. que hay posibilidades de licuación del terreno, pues actuar en consecuencia. Por eso viene siempre lo de que es importantísimo conocer muy, muy bien los datos históricos si se han dado estos fenómenos. Posiblemente en la Edad Media, no, cuando se daban estos fenómenos, no hablaban de licuación del terreno, como hablamos ahora desde el punto de vista geotécnico, sino que a lo mejor decían, pues qué sé yo, pues que el terreno se comportó como una arena movediza, uh-huh. de tal manera que yo, por ejemplo, cuando vamos a buscar información, como en la canal de Verdún sobre historia, no vamos a buscar terremoto como quien busca en un buscador tipo Google, ¿no? Tú lo que vas a buscar son las plegarias a Dios nuestro Señor, porque nos manda castigos. En este caso, pues en 1612 Dios se enfadó muchísimo y durante 4 días tuvo a Sangüesa temblando con terremotos y cayéndose las casas, ¿no? Claro, pero esto no está registrado como un terremoto, sino como un castigo divino, ¿no? Claro. Luego, bueno, pues cuando vino la época ya del terremoto de Lisboa y apareció la electricidad, todo era eléctrico, y entonces, bueno, pues los terremotos también eran eléctricos, como los truenos. Entonces se ponían para temblores en las entradas de las ciudades, grandes superficies metálicas, ¿no?, para evitar la onda que viniese eléctrica. Entonces nosotros hemos tenido una visión de las cosas muy distinta, y tampoco ha sido hace tantísimo, quiero decirte que en los últimos 300 años ha cambiado completamente, ¿no?, el tema, ¿eh? De castigo uh-huh. divino a fenómeno eléctrico y ahora tectónica de placas, ¿no? O sea que a lo mejor dentro de poco también vuelve a cambiar, ¿no?
Uh-huh. Hay que ver lo que nos cunde el tiempo contigo, Antonio. Hemos repasado, no sé, 6, 7. En el séptimo tema ya creo que he dejado de contar. 8 temas en tan solo 20 minutos. Muchísimas gracias por este despliegue de conocimientos sobre la forma en la que la Tierra nos trata, también en base un poco a cómo la tratamos nosotros.
Cómo la tratamos, efectivamente.
Gracias,
bueno,
Antonio.
Agur.
Dudas Metafísicas, un espacio de servicio público para aprender cosas peculiares. Suspirar se relaciona normalmente con un estado de tristeza, cansancio, aburrimiento o enamoramiento, o cuando respiramos aliviados tras quitarnos un peso de encima, o cuando alguien incordia y respiramos fuerte en plan Miura. Los suspiros también han sido objeto de estudio científico. A ver si adivináis por qué los hacemos. Como siempre, 3 posibles respuestas. A. El suspiro es una reacción física a un estado emocional. Sirve como válvula de escape para soltar presión cuando estamos a punto de estallar. B. Suspirar no sirve para nada. Ha sido siempre cuestión de modas. Ahora, de hecho, se suspira muchísimo menos que en el siglo XIX, época en la que se cultivaba con esmero la languidez. Y C. El suspiro tiene una función biológica primordial. Es un mecanismo de control para preservar la función de los pulmones. Y la respuesta correcta es la C.
Investigadores estadounidenses han publicado un estudio exhaustivo sobre algo que la mayoría de las veces hacemos de forma inconsciente. Según estos científicos, suspiramos unas 12 veces por hora gracias a las órdenes que dicta el centro respiratorio de nuestro cerebro. Efectivamente, un pequeño grupo de neuronas controla cómo respirar en cada momento según la necesidad de oxígeno que tengamos. Una parte de estas neuronas programa las respiraciones normales, otra los suspiros, otras los bostezos, la aspiración o la tos, e influyen incluso en la risa y el llanto. ¿Y por qué son importantes los suspiros? Porque sin ellos podrían colapsar nuestros alveolos, la parte más pequeña pero más importante de nuestro sistema respiratorio. En los pulmones tenemos 500 millones de alveolos que se ocupan del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre pulmones y sistema circulatorio. Con la respiración normal, los alveolos no se abren del todo y para evitar que colapsen, el cerebro manda una orden para que se llenen y se vacíen a tope. Y es que con cada suspiro entra en estos alveolos el doble de aire que en una respiración normal. Si no suspirásemos cada 5 minutos más o menos, los alveolos lentamente colapsarían y los pulmones comenzarían a fallar. Este conocimiento es importante además para mejorar las máquinas de respiración artificial, que incorporando movimientos más profundos ayudan al paciente. Y antes de terminar nuestro tiempo, queremos recordar que tenemos en marcha el sorteo de 2 ejemplares del libro Todo está en tu cabeza, cuya autora es la neuróloga británica Susan O'Sullivan, un libro sobre enfermedades psicosomáticas, el tema del que hablamos precisamente ayer en La mecánica del caracol. Para participar, buscad la información del sorteo en eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Así nos despedimos, no hasta mañana, que hay fútbol, sino hasta el viernes, a partir de las 8. Agur.